Continuamos, señores consejeros, con las entrevistas personales de los cargos de defensor civil. Bueno, última etapa, ¿sí? Al menos obligatoria para el postulante.
Bien.
La entrevista personal tiene que ver con una cuestión de indagar respecto del perfil del postulante para el cargo, ¿sí? Puede incluir preguntas jurídicas, pero siempre bajo ese paradigma de obtener datos para el perfil. Recordanos tu nombre, ¿dónde trabajas actualmente?
Mi nombre es Nilda Graciela Caminos y actualmente trabajo en el organismo municipal regulador de servicios públicos de Trelew, ¿sí?
Y la última pregunta y después ya los consejeros.
¿Sí?
¿Cuál es la motivación para acceder al cargo de defensor civil?
Bueno, es la segunda vez que me presento para este cargo. Yo siento una fuerte vocación de servicio, me gusta mucho la materia familia, de hecho he tenido la suerte de estar en lugares, digamos, donde he podido ejercer familia, me encanta, bueno, la temática, y he tenido contacto también con la defensoría, bueno, de hecho mi primer trabajo cuando vine acá a Trelew fue en el Servicio de Protección de Derechos, bueno, ahí tuve la experiencia de las primeras adopciones con la oficina de adopción en el 2007, trabajé en conjunto con el doctor Nasif, yo desde el Poder Ejecutivo. Después, bueno, en el Colegio de Abogados también estuve en el consultorio jurídico gratuito y, bueno, y hablo de una vocación de servicio porque en realidad, digamos, me vuelco un montón para esta temática de familia. Obviamente que en la profesión liberal yo no puedo, digamos, a ver cómo decirlo para que no suene horrible, pero me atrae mucho, digamos, la temática de defender los sectores más vulnerados, pero obviamente en la práctica profesional yo no puedo hacer caridad, sería esa la realidad. Cuando estuve en el servicio igual también hicimos un acuerdo con la defensoría y yo hacía guardas desde ahí, que obviamente eran gratis y pasaban por el colegio, no pagábamos bonos y podía, digamos, así desarrollar esa beta que para mí es como mi motivación más grande. Bueno, después estuve en Defensa del Consumidor, también me gustó esa temática y antes de este trabajo estuve en la Dirección General del Registro Civil, que también volví a tocar esta temática, me gustó mucho. Me gusta mucho, ahí me pude desarrollar también un montón y volví a tener, digamos, el contacto este que yo le digo con, bueno, los sectores más vulnerados. Desde el tema de documentario hicimos una campaña, recorrí toda la provincia, todos los juzgados de paz, confeccioné un manual de procedimientos porque justo nos tocó la modificación del Código Civil y tenía un impacto fuerte, digamos, en lo que era registral, y por las distancias que tenemos no era tan sencillo hacer una capacitación, y hay 52 delegaciones en ese momento, aún actualmente también, que funcionan en los juzgados de paz, entonces trabajé en ese manual que me hace sentir muy orgullosa porque todavía lo están usando y porque de hecho en momentos que por ahí tengo contacto o viajo al interior todavía, digamos, siento reconocimiento o me agradecen los jueces de paz, y eso para mí es como un montón, o sea, es lo que valoro un montón, digamos, me gusta mucho y bueno, y generalmente, no sé, tengo en lo que es mi experiencia profesional, tengo clientes desde el año 2006 que me vienen a ver siempre o me encuentran en otra oficina y se acuerdan y eso me gratifica un montón, así que creo que mi vocación es eso, es lo que me impulsa a someterme, porque aparte no es tan sencillo, créanme que me pasó horrible, pero vale la pena.
La última etapa, falta poco.
Sí. Gracias. Sí, doctora, usted menciona que, no sé si lo dijo, como que es su especialidad, como que tiene una predilección especial por el derecho de familia, ¿estoy bien, lo cierto?
Sí.
Muy bien. ¿Qué opina usted de la perspectiva de género como, digamos, uno de los ejes rectores que deben tener los jueces? Hay quienes sostienen esto, hay quienes sostienen que esto no tiene que ser así. ¿Cuál es su opinión sobre este punto?
Bueno, yo en general estoy a favor de la ampliación de los derechos, puntualmente el de género, digamos, también que se tenga en cuenta, es una ampliación importante, como fue en su momento, quería acordarme de la ley de identidad de género, que bueno, no tiene que ver con lo que me está preguntando, pero digo, estoy muy a favor de que se tengan en cuenta, sí, a favor de la ampliación de derechos en general.
No, me refiero a lo siguiente, decir que la equidad de derechos debe ser una realidad, de eso sí. No está en discusión. El tema es lo siguiente, es decir, si un juez juzga sin perspectiva de género, ¿eso es motivo de agravio para ir en recurso? Es decir, la pregunta concreta, ¿los jueces deben juzgar con perspectiva de género o basta que se tengan un apego estricto a la ley?
No, por supuesto que tienen que tener una perspectiva de género hoy en día, o sea, más en la temática donde yo me voy a mover, sí, creo que sí.
Bueno, gracias. Gracias, Concejal Panici.
Graciela, ¿cómo te va?
Sí.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien.
¿Cuál es tu posición respecto al lenguaje inclusivo, la utilización del lenguaje inclusivo?
Bueno, como dije recién, yo en realidad estoy a favor de la ampliación de derechos. El lenguaje para mí no tiene un género. No obstante, digamos, en la época que vivimos y cómo se está transformando todo, tenemos que acompañar, digamos, estos cambios. Entonces, me parece, digamos, que tenemos que ser cuidadosos. No me molesta en particular el lenguaje inclusivo, pero prefiero el lenguaje claro. No obstante, no me moleste, pero considero que tampoco tiene género el lenguaje, o sea, si le vamos a poner género a todas las cosas, vamos a generar más conflictos que por ahí que soluciones.
Otra pregunta, tu posición frente al proyecto, nuevo proyecto de despenalización del aborto y tu posición personal respecto de la interrupción.
Bueno, yo estoy a favor de la ley del aborto, ¿sí? De la ley. No del aborto, obviamente que estoy a favor de la vida, pero aunque parezca contradictorio, estoy a favor de la ley por esto que te decía antes. Me parece que hay que ampliar las barreras del derecho. Ya tuvimos un tiempo, digamos, donde tuvimos que superar demasiadas barreras y me parece que en esta cuestión de derechos vulnerados hay que abrir, digamos, el abanico de posibilidades y estoy a favor de la ampliación de los derechos, repito. O sea, pues hay un montón de acciones, de políticas de Estado que tienen que intervenir, digamos, para que estas situaciones no lleguen a tales extremos. Y también considero, aunque también es algo que ya lo han dicho, que el hecho de que exista la ley no va a hacer que todo el mundo aborte. O sea, como pasó con el divorcio o con la ley de género, que quería decirle que me tocó estar en esa etapa y había quienes no estaban a favor o de acuerdo, y no pasó que en el registro civil vinieron un montón de personas a cambiarse de género. Fueron, no sé, en el año que yo estuve, 8 personas, y no sé actualmente porque no estoy en ese lugar, pero bueno, pero está, digamos, está ahí el derecho, digamos, disponible para que, bueno.
Gracias. Sí, no. Buenas tardes. ¿Cuáles son las principales cualidades que consideras que debe tener un funcionario de defensor para la cual aspiras?
Yo creo que debe tener, o sea, la posibilidad de acercarse al, quiero decir la palabra y no me está saliendo, como empatía, exactamente. Me parece que es fundamental ponerse en el lugar del otro en un momento, obviamente después volver al lugar que ocupo, porque yo soy el que tengo que asesorarlo y en particular defender sus derechos o devolver los derechos vulnerados. Y creo que principalmente empatía, y esto que yo te decía de la vocación de servicio me parece que es lo que hace que más puedas sostener en el tiempo este tipo de trabajo, porque no son fáciles las situaciones que pasan por ahí y tiene que ver con una elección muy fuerte, querer estar todo el tiempo, digamos, trabajando en estas situaciones que no son sencillas.
La pregunta, vos hablaste de vocación de servicio.
Sí.
Hay profesiones que creo yo que requieren un sentido, digamos, de como de empatía hacia el prójimo y más de vocación de servicio. ¿Vos considerás que lo que es la defensoría tendría un rasgo de cualidades de ser necesarias de servicios de vocación distintas a otras áreas del derecho, que es algo especial? Y si vos, ¿cómo te ves con esa con con esa empatía, con esa, como dijiste vos, de vocación,
sí,
de vocación de servicio. ¿Tenés, vos sentís esa vocación de servicio, que es algo que tiene que ser distinto a cualquier otra área, que otras áreas del derecho?
Sí, sí, obviamente, es una elección de vida lo que estoy haciendo al venir a presentarme, o sea, a rendir, no soy masoquista, por eso les digo, es la segunda vez que vengo, de hecho, bueno, también tengo contacto, a ver, no he estado en pasantías en el Poder Judicial, que podría haber sido una manera de ingresar, digamos, tal vez más sencilla, porque desde adentro tal vez yo tendría otra posibilidad al concursar, que ahora no tengo, estoy un poco, digamos, en desventaja, porque no es lo mismo lo que yo hago afuera que lo que hacen adentro. Yo vengo con la teoría, pero bueno, no sé, digamos, bien cómo se abordan los temas, más allá de que yo tenga contacto. Lo que quiero decir es que bueno, que en su momento, si no lo hice, fue por una cuestión, digamos, que necesitaba trabajar. A ver, tengo dos hijos y no podía, digamos, entrar por ese lado, pero yo creo que eso es lo que te sostiene, más allá de, bueno, de que tienes que tener carácter, las capacitaciones, pero fundamentalmente te tiene que gustar la temática, si no, no va a ser, digamos, algo agradable. Es un proyecto de vida para mí, de elección. Yo podría elegir cualquier otra cosa. He tenido contacto con varias áreas, digamos, del derecho. Ahora estoy en un área totalmente diferente y todo el tiempo me vuelco a esto. O sea, esto es lo que yo quiero. Lo tengo muy claro. Y bueno, acá estoy.
Graciela, tengo entendido que concursaste para el mismo cargo, ¿verdad?
Sí.
¿Y en su oportunidad tuviste alguna mención especial de ese consejo?
Sí, yo participé en el 2016 con la doctora Donati y bueno, en esa oportunidad, bueno, me fue muy bien, tuve una muy buena evolución. Me votaron creo que dos consejeros populares y bueno, y hubo una mención, o el doctor Pinsker dijo que si hubiesen dos cargos seguramente él hubiese podido, digamos, votar por las dos, pero en su momento, bueno, se definió por la doctora Donati por su carrera, obviamente, que ella tenía como, digamos, tenía un currículum mucho más amplio que el mío y totalmente válido. Eso, esa fue, digamos, mi primera experiencia. Y bueno,
¿algo consejero más? Bueno, doctora, terminamos las entrevistas personales y sin solución de continuidad leemos el informe de la mesa examinadora y deliberamos, ¿sí? Todo esto va a ocurrir
ahora.
O sea, no sé en qué momento, pero
gracias.
No, eso sí. Bueno, última etapa obligatoria para los postulantes, ¿sí? Esa entrevista personal tiene que ver con el perfil, indagar sobre el perfil, puede involucrar preguntas de naturaleza jurídica, pero siempre bajo ese paradigma, digamos, de un poco indagar sobre el perfil del postulante.
Perfecto.
Recordanos tu nombre completo y dónde trabajas actualmente, y por último, ¿cuál es tu motivación para acceder al cargo de defensor civil?
Mi nombre es Bernardo Corneo, trabajo actualmente en la defensa pública de Rawson, en el cargo de abogado adjunto, y mi motivación principal para presentarme al cargo de defensor es desde este rol que vengo en la defensa pública desde el año 2011. Creo que ya vengo con una preparación para el cargo y creo que es una herramienta importante poder ascender al cargo para poder hacer todas esas transformaciones que con el cargo de abogado adjunto actual que tengo no las puedo hacer. Esa sería mi principal motivación para presentarme al cargo.
Señor consejero.
Sí, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Bien.
Vos ya estás trabajando dentro de la defensa pública.
Exactamente.
En Rawson.
En Rawson.
Me gustaría saber cómo es tu relación con el personal que está actualmente trabajando ahí. Y como segunda pregunta, me gustaría, con la experiencia que tenés dentro de esa defensoría, ¿qué modificarías o agregarías para mejorarla?
Bueno, mi relación con la gente que trabajo ahí creo que es buena, con todos, tanto con los empleados, con los profesionales, con los abogados adjuntos, con la gente de la asesoría, con el servicio social, que también forma parte de la defensa. Y suponiendo que me elijan como defensor, creo que hay un montón de cuestiones para mejorar dentro de la defensa y un montón de proyectos para realizar, digamos. Nosotros, como misión del ministerio, tenemos una temática muy amplia para trabajar y para hacer. Primero, lo que haría es empezar de a poco, digamos, con lo que es el funcionamiento propio nuestro de la defensa, mejorar y articular todo el tema administrativo primero, que sea más claro, más ágil, después empezar a trabajar con los profesionales y con los adjuntos a través de escritos que tengan preparadas para las temáticas que usualmente empleamos, para que puedan dedicarse más a la atención y saber que ya tienen para las cuestiones que trabajamos un escrito para presentar, por ejemplo, en cuestiones urgentes. Después me parece importante, una vez que ya tengamos más o menos aceitado el trabajo interno, empezar a trabajar intersectorialmente con las diferentes instituciones de Rawson con las cuales ya estamos trabajando, pero profundizar en esa cuestión, seguir con el trabajo en los barrios que venimos haciendo, seguir con charlas en colegios sobre temas de violencia u otras temáticas que se pueden ampliar, seguir trabajando con la Comisaría de la Mujer. Y hace poco, antes que se vaya el doctor Nasif, habíamos presentado un proyecto que es muy usual, ¿no?, en lo que es las defensorías públicas, que muchas veces uno asesora a una persona y esta persona por ahí se va a otra oficina y no recuerda lo que uno lo asesoró, o por ahí plantea una cuestión distinta al asesoramiento. Entonces, lo que habíamos pensado por ahí es, actualmente uno comparte muchas cosas por celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene alguien a asesorarse por violencia, tener, digamos, en cortos de un minuto y medio, un pequeño asesoramiento sobre las diferentes temáticas que tenemos en la defensoría, para que ese cliente pueda tener a simple vista y su acceso cuando él quiere, por lo menos un resumen de ese asesoramiento que venimos haciendo. También es importante ampliar el tema del área de derechos económicos, sociales y culturales que tenemos en la defensa pública de Rawson. Digamos, hay infinidad de cuestiones para abrir y para trabajar dentro de la defensa pública.
Gracias, consejero Vistarín.
Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Llamó la atención en su coloquio, ante el caso práctico que le propuso la doctora Biliardi, perdón, y dijo que no haría nada en un caso, que no presentaría ninguna demanda ni nada. Llamó un poco la atención eso. Yo no sé si, como defensor público civil, puede negarse o tiene facultad de elegir qué caso atiende y qué no. Por eso, si pudiera aclarar esa respuesta, para que nos quede un poco más claro el porqué. Y bueno, y la otra parte de la pregunta.
Está bien, la respuesta no es que no haría nada, sino al planteamiento de que si había una cuestión jurídica a plantear en ese caso particular, para mí no lo había. Lo que sí yo propuse es un abordaje por fuera de lo que sería un planteamiento jurídico, es decir, la intervención a nuestro servicio social, al Servicio de Protección de Derechos o a la Oficina de Garantías, para que entreviste a esta mujer y vea por qué tiene este planteo. Pero no es que no es un caso que no se pueda abordar de la defensa, sino que desde un punto de vista estrictamente jurídico no hay un planteo para hacer, sino que se puede hacer un planteo de un punto de vista extrajudicial, que desde el punto de vista extrajudicial sí puede tener una respuesta, pero no veo un abordaje desde el punto de vista judicial para poder plantearlo ante un juez. Esa sería la respuesta por ahí más concreta, más abierta.
Claro, justamente por eso, por ahí, creo que hay muchas herramientas dentro de lo jurídico y de los planteos judiciales que se pueden hacer. Hay muchas herramientas.
Volvemos al caso particular, o por lo menos yo lo que entendí del caso. Era una persona mayor que planteaba, embarazada, es decir, esta persona no había nacido, y que planteaba que quería dar su hijo en adopción. Lo que la ley establece que se puede dar, este consentimiento que esta señora puede dar para dar su hijo en adopción, lo que el Código Civil establece es que es recién a partir de los 45 días de nacimiento de ese niño. Es decir, todo consentimiento que esta mujer dé, en principio, con anterioridad a ese plazo, está viciado, es nulo. Yo por eso lo aclaré antes de dar mi respuesta, que es el famoso caso Fornerón contra la Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual es una cuestión similar de una mujer que se presenta ante la asesoría de familia, y antes de que pase este plazo de 45 días, se comienza con un proceso de adopción de este niño. Después aparece este papá reclamando tener este niño, pero este proceso de adopción ya había comenzado, este niño está con otra familia, y justamente el Estado argentino termina siendo responsable internacionalmente por el mal funcionamiento de estos funcionarios judiciales que habilitaron este proceso de adopción antes del cumplimiento de este plazo de 45 días que establece la ley. Entonces yo por eso marqué esta cuestión, digamos, jurídicamente no hay ninguna cuestión que hacer, y si se hace en violación de este principio que establece el propio código, por ahí estaríamos ante la presencia de un caso Fornerón 2. Es decir, este caso se puede primero abordar desde un punto de vista extrajudicial para, bueno, a través de las instituciones pertinentes, y una vez que nazca este chico, sin lugar a dudas se puede dar una opción. Lo que pasa es que yo como funcionario judicial no puedo habilitar un procedimiento que la ley expresamente me lo prohíbe, sino estaría incumpliendo, y en este caso Fornerón, en la cual el Estado argentino termina siendo responsable, justamente lo que pasó, y en un caso similar, ante un asesor en una defensoría pública.
Sí, está bien. Yo me refería a otra cosa. Lo pongo por ahí en otra situación. Para el caso de lo que antes era la guarda con fines asistenciales, por ejemplo,
sí.
¿Qué figuras hay en el código para encuadrarlo?
Dentro de las guardas con fines asistenciales serían las figuras que se derivan del ejercicio de la responsabilidad parental. El ejercicio de la responsabilidad parental, que en principio está en cabeza de los padres, puede ser delegado en diferentes personas dependiendo de la situación. Una de ellas es la guarda, pero esta guarda tiene que ser autorizada por un juez y obviamente tiene que haber nacido el chico, que no sería...
No, lo estoy poniendo en otro caso.
Ah, bueno, sí.
¿Eso tiene plazo, por ejemplo?
No, la guarda asistencial no, va a depender de la situación.
La delegación de la responsabilidad parental.
El ejercicio de delegación de la responsabilidad parental es una potestad que tienen los progenitores justamente en ejercicio de esta responsabilidad parental, que pueden delegar el ejercicio de la responsabilidad parental a un pariente por el término de un año. Esta delegación tiene que ser homologada judicialmente y puede ser renovada por un año más. Eso sería la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental.
Bueno, y para el caso de que venza ese plazo, ¿qué opciones luego quedan para el caso, por ejemplo, de chicos que se queden sin una obra social o...?
Claro, una cosa es el tema de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental y otro es el tema de las guardas asistenciales. Las guardas asistenciales, en principio, no son una decisión, digamos, de este ejercicio de la responsabilidad parental, sino son para casos puntuales. Por ejemplo, el beneficio de una obra social.
Está bien, ¿eso se encuadra en qué artículo del código, por ejemplo? No sé cuál es la figura, porque tengo entendido que en el código no está la guarda como era antes.
No, es una figura pretoriana el tema de la guarda. En el código tenés regulado el ejercicio de la responsabilidad parental y como modificaciones, es decir, o como potestad de los propios progenitores en delegar este ejercicio de la responsabilidad parental, tenés la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental que recién nombré, la delegación del progenitor afín y la guarda del 657, que es una autoridad, es una potestad que tiene el juez en los casos que amerite, pero esta guarda, que es la del 657 del juez, está más que nada vista para casos en los cuales a estos progenitores no estén capacitados para el ejercicio de esta responsabilidad parental. O sea, sería para situaciones de maltrato, por ejemplo.
Digamos, la pregunta apuntaba a qué figura. Si usted veía otras opciones, como el caso este que usted veía que jurídicamente no se podía hacer nada, el caso práctico que le planteó la jurista, y era para que se buscaran otras figuras. Esa era la pregunta. Muchas gracias.
No,
era.
Gracias, consejero Jacobsen.
Sí, doctor.
Sí.
Usted, entiendo, es abogado adjunto de la defensa solamente en Rawson.
Exactamente.
Ajá. Y solamente en el fuero no penal.
Exactamente, civil, solo civil.
Civil y familia, digamos.
Uh-huh.
O sea, tiene los dos juzgados de Rawson.
Claro.
¿Y penal nada?
No.
Ajá. ¿Y qué es lo que más hace, familia o el otro?
No, familia. Sin lugar a dudas, la mayor demanda que tenemos en la defensa pública son los temas de familia.
Ah, bien. No, le aclaro al presidente que hay un juego que hay familia y el otro que es más vasto, digamos.
Ah, sí, gracias, consejero Félix.
Gracias. Doctor, normalmente en la defensa pública,
sí,
hasta donde yo recuerdo, siempre existió un gran conflicto para determinar la capacidad patrimonial de las personas que requieren la asistencia. Por un lado, obviamente, ustedes no pueden abastecer, por una cuestión numérica, toda la demanda que les ha requerida. Por el otro, hay mucha gente que está interesada en recibir la asistencia de manera gratuita, a pesar que tengan los medios. ¿cómo usted se imagina haciendo esa criba para determinar qué personas están en condiciones de acceder al a los beneficios de esta defensa gratuita y quiénes no? Porque usted ve claramente que hay también una responsabilidad suya frente al Colegio de Abogados, y por otro lado no puede dejar indefensa a gente que le requiere su servicio, ¿no?
Sí, yo antes de ingresar al Poder Judicial ejercí la profesión libre en un estudio, con lo cual yo soy realmente muy respetuoso del trabajo de los profesionales de un estudio, sé el esfuerzo que le genera, soy consciente de los beneficios que nosotros tenemos dentro del sistema, con lo cual es importante hacer un trabajo con el colegio de abogados. Nosotros en la defensa pública, bueno, hay una canasta básica de ingresos, que es la que publica el INDEC a nivel nacional, que es una canasta básica que tiene un determinado monto para una familia tipo, y ese es en principio el marco que nosotros tenemos que ver en primer lugar para admitir la admisión o no de determinada cuestión. Obviamente que esto no es un parámetro estricto, no es que si cobra 39, la canasta básica de 39.000 pesos y cobra 39.001, le vamos a decir, no, váyase al Colegio de Abogados. Se tendrá que ver cuál es la urgencia del caso. Por ejemplo, en los temas de víctimas de violencia, por resolución de la Defensoría General, admitimos absolutamente a todas las personas que sean víctimas. Pero es una cuestión que se va a meditar, depende del caso. Obviamente que si es una cuestión patrimonial, directamente va a ser enviada al Colegio de Abogados.
Un ejemplo.
Sí.
Supongamos que va una persona y le dice que no tiene medios. Y vamos a suponer que solicita un divorcio, o una adopción, o lo que sea. Uh-huh. Y le miente, concretamente le miente su capacidad patrimonial, y ustedes acceden y le brindan, vamos a suponer que es un, no sé, un divorcio.
Sí.
Y después viene a buscar el testimonio del divorcio, no sé, en una camioneta último modelo. ¿Qué haría usted?
Bueno,
¿entiende lo que estoy
diciendo? Sí, porque
el ejemplo también es bueno, pero digamos que pasa.
Bueno, sí, pasa. En principio, lo que cada cliente, cuando se ve si puede ser cliente nuestro, tiene que hacer una declaración jurada. Es decir, en principio, uno cuando hace una declaración jurada no debería mentir. Si después con el tiempo nos damos cuenta de que eso no es así, nosotros tenemos la posibilidad de los honorarios que se hayan regulado en esa actuación que nosotros hicimos, cobrárselos. O sea, que sería en el caso este, cobrárselos a los honorarios.
No, de nada. Gracias, consejero Buccioli. ¿Algún consejero más?
Muy bien, ¿eh? Bernardo.
Sí, muy bien. ¿Y vos?
Bien, bárbaro. ¿Cuál es tu posición frente al lenguaje inclusivo, la utilización del lenguaje inclusivo en las piezas jurídicas, en la sentencia, en cualquier otra cuestión?
No me gusta, no lo comprendo. No sé si es una incapacidad mía, pero la verdad que no estoy de acuerdo. No me parece que sea claro ni para nosotros ni para la gente que lea las sentencias, para los justiciables, digamos, por ponerle algún nombre.
Está bien. ¿Tu posición frente al aborto, frente al proyecto de ley de despenalización del aborto, y cuál es tu posición personal frente a la interrupción de la vida?
Bueno, estando claro que el tema de las cuestiones de aborto no punibles están solucionadas con el tema de la ley 1514. El proyecto de ley, yo desde un fuero íntimo personal no estoy a favor del aborto. Es decir, si alguna pareja mía llega a estar embarazada, yo desde un fuero íntimo personal no estaría a favor de que mi pareja aborte. Eso no significa que no pueda comprender que desde una visión de política pública, es verdad que hay un grupo de mujeres de un sector vulnerable que por no tener una condición económica que las ayude, se ven en la situación de tener que recurrir a abortos en condiciones de no asepsia, en las cuales muchas veces pierden su vida o sufren mutilaciones, y eso no sucede con otro grupo de mujeres de la sociedad que otra vez reitero, por una cuestión meramente económica, sí tienen condiciones a un aborto en mejores condiciones que ellas. Entonces yo desde ese lugar estoy a favor del aborto, o por esta cuestión de política pública, que me parece tremendamente injusto que por una cuestión económica peligre tu vida y si tenés una buena posición económica no. Pero desde un punto de vista personal no practicaría un aborto.
Está bien. Gracias.
No, de nada.
Gracias, consejero Maglione. ¿Algún consejero más?
Bueno, doctor.
Bueno. A continuación siguen las entrevistas personales y a continuación los dictámenes de la mesa examinada están listos, así que sin solución de continuidad deliberamos ahora en un ratito.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hacemos pasar a la doctora Casal. ¿Cómo va? Ya ha tenido experiencia en esta instancia de entrevista personal, tiene que ver con una cuestión de perfil, fue alguna pregunta jurídica y pero más o menos eso es lo que intentamos indagar en esta etapa. Recuérdenos su nombre completo, cuál es su actividad laboral actual y recuérdenos cuál es su motivación para acceder al cargo de defensor civil.
Bien, buenas tardes a todos, soy la doctora Casal Ana María y me postulo para el cargo de defensor civil y de familia de la circunscripción de Rawson. En cuanto a mis razones por las cuales me presenté a esta postulación, es por una línea conductual que tengo y que me ha llevado toda la vida a seguir el camino de estar al servicio de. En este momento estoy trabajando en el Servicio de Protección de Derechos de la Ciudad de Rawson, de la Ciudad de Trelew, por contratos semestrales que realiza la Municipalidad de Trelew, en las cuales no difiere mucho del trabajo que, si bien no es dentro del ámbito judicial, es dentro del ámbito administrativo, se coopera y se ayuda y se trabaja a la par junto con el ámbito de los juzgados de familia y la Defensoría de Trelew. Es un trabajo difícil, nos exponemos continuamente al servicio de la comunidad en cuanto a que nos toca llevar a cabo determinadas medidas que tomamos en relación a medidas cautelares y medidas de protección de derechos respecto de los niños, porque esa es nuestra función, ahí cumplimos la función de la protección de los niños, niñas y adolescentes en todo su ámbito, desde el ámbito de la casa hasta el ámbito del desarrollo de sus actividades hasta que cumplen la mayoría de edad. Y las causas que se llevan ahí se llevan a partir de que entra una situación familiar que se presenta, que la podemos tomar nosotros directamente, o entra por una denuncia a partir de la Comisaría de la Mujer, en las cuales puede ser que se lleve a cabo generalmente una denuncia por violencia familiar o un presunto ASTI. Entonces, a partir de ese momento, presentada la denuncia, la jueza toma las medidas que tome. Nosotros generalmente acompañamos en el proceso y después llevamos todos a cabo las tareas que nos corresponde llevarlas. Inclusive hay veces que nos ha tocado, en mi caso particular, que he tenido que tomar medidas de guardas provisionales en bebés, de parejas adolescentes, por ejemplo, en las que abruptamente llegan al hospital con una quebradura de fémur. Uno dice, un bebé de 30 días, ¿cómo puede ser que tenga una quebradura en una piernita? Bueno, y nos llaman, ahí nosotros tenemos que salir hasta las 3, 4, 5 de la tarde, el proceso que nos lleve, hacer todo el análisis del contexto, del ámbito familiar en el cual se puede desarrollar o se podría haber desarrollado esa lesión en la piernita del bebé, y bueno, y tomar las medidas que nos toquen. A veces hacemos una guarda preventiva a favor de la abuela, otras veces preventivamente hacemos el desplazamiento de su vivienda hacia la faz de la familia materna, por ejemplo, y otras veces nos ha tocado tomar medidas directamente de sacarle los hijos a la madre en el caso de que ninguna de las partes respondan al cuidado del bebé, del menor. Y bueno, y todas estas son las cosas, y después hacer los planes de abordaje, el trabajo con los CETIS, tanto judicial como el nuestro. Es una tarea muy difícil de la parte administrativa, y que va a la par en el acompañamiento del grupo familiar en cuanto a todo tipo de violencia, y eso es lo que desarrollo yo en este momento. Por eso decía, estoy en el ámbito de la defensa de los niños, niñas y adolescentes, pero es un proceso muy similar que se puede hacer en la defensa perfectamente.
Bueno, señor consejero.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Una consulta.
Dígame.
En la presentación veo que usted también es actualmente juez
de falta de la ciudad de Trevelin.
Sí, primer suplente de la ciudad de Trevelin.
Sí.
¿Cómo, en caso que la convoquen, cómo puede realizar la tarea?
No, yo ya renunciaría en ese caso y quedaría desplazada mi cargo y entraría el segundo suplente.
¿Y actualmente cómo?
No me han convocado. No me han convocado por la persona que está, no se ha tomado licencia. En estos momentos, obviamente.
Si se tomara una licencia, ¿usted pediría licencia en la municipalidad de Trelew o no?
Claro, no. Yo ya presenté la nota solicitando mi reemplazo definitivo, en tanto estoy trabajando acá en la municipalidad. Sí. Ese paso administrativo ya lo cumplí, sí.
Bueno, ¿usted conoce al personal que trabaja?
¿En la Defensoría de Rawson? No todos. Sí me interioricé de cómo trabajan, qué es lo que hacen, cuál es el personal que tienen. Tienen tres abogados adjuntos, 5 funcionarios, 2 secretarios. Tienen los equipos técnicos, realizan...
Si se interiorizó, ¿cómo trabajan? ¿Hay algo que agregaría, modificaría?
Mirado desde afuera es muy difícil que uno pueda hacer una apreciación en cuanto a cómo están desarrollando ellos las tareas. Sería muy abusivo de mi parte hacerlo, me parece no corresponde. Sí sé que están entrando causas, por ejemplo, de violencia de género en el ámbito del laboral de la administración pública, porque también me incursioné en preguntas en relación a eso, y bueno, y están tomando las denuncias, algunas ya las han tomado, en tanto la ley 5, número 60, creo que es el trabajo de la administración pública, entonces buscan la manera de desarrollar audiencias de mediación entre el Ministerio de Trabajo y el jefe de la persona que es denunciada, a modo de ver si a través de esa mediación se puede subsanar ese presunto abuso que hubo. En el caso de que así lo fuera resuelto, generalmente cambian el lugar de trabajo de la persona que ha sido afectada. Eso sí, también sé que están llevando a cabo tareas en los barrios vecinales, en los cuales tienen 3 ya mesas de trabajo, que hacen trabajos interdisciplinarios con la gente, generalmente en los lugares que tienen junta vecinal, apoyando a la gente de bajos recursos, en tanto cada uno de ellos bueno lleva la inquietud y el problema que tiene, a ver si desde la defensa eso se puede tomar, y eso me parece fantástico, ¿no? Una forma más de nuestro trabajo hacia la comunidad, a un plano llano, digamos, ¿no?
Simplemente a mi pregunta me dijo que no corresponde que diga si haría alguna modificación o cambio dentro del lugar donde usted se postula. Sí corresponde.
Yo lo que dije...
Perdón.
Sí.
Si uno aspira a un cargo, conoce la tarea que realizan, es lógico que quiera hacer alguna mejora o algún cambio. O sea que ahí apuntaba mi pregunta. Y por eso yo le tengo que aclarar que sí corresponde. Usted me dice, no corresponde que yo diga, sí corresponde.
Dije que me parecía que no correspondía porque como no estoy adentro, no puedo ver cuál es el ámbito. Sí, si tuviera que hacerlo, no le quepa ninguna duda que desde mis conocimientos, tanto jurídicos como contables y administrativos, por el otro área de mi conocimiento, yo le puedo asegurar que lo haría. Obviamente en reunión con todo el personal, como debería ser y debería acordarse, plantearía nuevas cuestiones que estuviera viendo en ese momento que podrían aportar y que podrían resolver con mayor holgura el trabajo. Obviamente que sí, pero para poder decidir qué y cuánto, tengo que estar adentro, no puedo estar desde afuera planteándolo. Me parece hasta una falta de respeto a ellos que están.
No es una falta de respeto, y la gran mayoría de los postulantes ante esta pregunta manifiestan que cambiarían, que mejorarían, que agregarían. Simplemente eso. Está bien.
Gracias. Bueno. Es mi parecer.
Gracias, consejero Vistaray. Bueno, si no hay ningún consejero más, doctora, ahora a continuación sí, solución de continuidad con algún ajuste de 5 o 10 minutos, vamos a dar lectura al informe de la mesa examinadora y después deliberaremos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Hacemos pasar al doctor Cifuentes, ¿verdad? Bueno, doctor Cifuentes. Entrevista personal, la última actividad, digamos, obligatoria del concurso para el postulante. Indagamos el perfil, ¿sí?
Perfecto.
Puede haber alguna pregunta jurídica, pero básicamente en el contexto de la indagación sobre el perfil. Sabemos, abogado junto de la Defensa Pública de Comodoro Rivadavia, y aspiramos al cargo de defensor civil, ¿verdad? ¿Alguna otra motivación que nos quieras decir después los consejeros de trabajo?
Bueno, eso mismo. Actualmente trabajo en la Defensoría Pública de Comodoro como abogado adjunto en un área que está destinada a asistir técnicamente a personas muy vulnerables por su condición. Son personas con discapacidad, personas internadas en establecimientos de salud mental, niños y también progenitores a los cuales se les ha privado de los cuidados personales de los hijos. Este es mi trabajo diario, ¿sí? Lo que me ha permitido poder conocer la ciudad de Comodoro Rivadavia, poder conocer los barrios, poder asistir a las personas muchas veces que no pueden llegar hasta la oficina de la defensa, hacerlo en sus domicilios o en los lugares de internación. Y también esto me permitió poder establecer redes con las instituciones, lo que favorece muchísimo la resolución muchas de los casos que se van presentando, de las situaciones que se van presentando. Por eso creo que de acceder al cargo de defensor civil, esto podría aplicarlo a la responsabilidad ya al final sobre la defensa de las personas vulnerables que atiende la Defensoría Pública. También, algo que también quiero destacar es que trabajando en la Defensoría Pública pude completar una maestría, un magíster en Derecho Civil en Buenos Aires. Tengo la tesis pendiente de defensa, pero ya está aprobada. Y mi idea también es poder devolver esto que me permitió la Defensoría Pública de Comodoro a los casos que me toque ser responsable de quedar.
Bueno, señores consejeros.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Voy a hacerte la misma pregunta que hice a otros postulantes y sobre todo cuando están trabajando en el sector. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo? Primero. Y segundo, me gustaría saber qué modificarías o qué cambio harías dentro de la estructura de caso de ser seleccionado para este cargo para mejorar el servicio.
Bueno, creo que algo que me caracteriza es la sociabilidad. Soy una persona muy sociable, me gusta llevarme bien con mis compañeros porque comparto mucho tiempo. Soy muy firme también en lo que me toca trabajar. En mi trabajo soy muy firme, pero eso tampoco quita que pueda ser sociable, conversar, dialogar, establecer acuerdos con compañeros, con quienes son responsables de mi trabajo también. Pero algo que cambiaría, que modificaría por ahí en la atención directa, es que yo evacúo las consultas de los ciudadanos que acceden a la Defensoría Pública directamente, sin intermediarios. Que generalmente, por ahí con el cúmulo de trabajo, los defensores no suelen tener o dedicarle por ahí un tiempo a esta tarea, sino que se va distribuyendo entre los miembros de la Defensoría. Pero creo que es fundamental poder conocer al usuario, conocerlo personalmente al usuario, poder conocer su problemática, saber cómo vive, cuáles son las vulnerabilidades que está atravesando y de esa manera creo que la defensa de sus derechos es 100% efectiva y el vínculo con el usuario es directo.
Bien, totalmente sí. De acuerdo.
Pasa muchas veces que los usuarios se encuentran con el defensor en un contexto de audiencia y esperaban ver a otro abogado y dicen, no, pero yo soy el responsable de tu caso. Así que no me gustaría que eso me pasara.
Gracias, consejero Vistarón.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos haciendo esta pregunta a todos los postulantes. Queremos saber cuál es tu posicionamiento en relación a la despenalización del aborto.
Bien, yo tengo como una postura intermedia, si se quiere. No me gusta, en primer lugar, la palabra aborto. Me parece que como palabra tiene como un contenido bastante bastante pesado. Sí, prefiero que en términos de derechos hablar de respeto a la libertad, elección, pero con ciertos límites. Creo que cualquier ejercicio de los derechos tiene que tener establecidos límites claros y precisos en la norma, ¿sí? Que no queden sujetos a discrecionalidad de quien toca atender en la institución pública o por ahí algún juez que le toque resolver también una situación similar.
¿Y concretamente respecto a la despenalización?
La despenalización, sí, pero con límites. Sí, límites vinculados a periodos gestacionales, porque es una cuestión de salud pública, ¿sí? Y como cuestión de salud pública creo que hay toda cuestión que implique modificar un orden público tiene que tener límites al ejercicio de ese derecho.
Y otra pregunta relacionada. ¿Vos considerás que esto es una discusión que atraviesa a las mujeres? solamente, o viste que hay como una postura de eso es una problemática que solo tenemos que discutir las mujeres.
No, creo que es una cuestión de orden público que debe ser pues tratada por todos. Hay una realidad que son las mujeres quienes son las únicas que pueden llevar adelante un embarazo, ¿sí? Pero eso tampoco las coloca como objetos, ¿sí? Que no tienen posibilidad de ni de ser escuchadas ni tomar decisiones sobre su persona también. Creo que eso pasó también con los niños en algún momento, que los niños eran sujetos de tutela y otros eran quienes decidían. Acá por eso digo, hay cuestiones de orden público que implicaría trastocar básicamente muchas normas de nuestro sistema.
Bien, yo un poco me refería a si no es una discusión que solo podríamos llevar adelante las mujeres, o sea, o que
deberíamos... una cuestión, exacto. Creo que las normas son para todos, y por ahí son mujeres que se autoperciben mujeres, pueden ser también una diversidad tan amplia de personas que puedan llegar a atravesar un embarazo que no sean solo mujeres, en términos de perspectiva de género, ¿sí? Me refiero a esa cuestión. Así que creo que no es una discusión que solamente tengan que participar mujeres.
Bueno, muchas gracias.
No me quedó claro, ¿tu posición personal frente al aborto es, o... No, bueno, no te gusta la palabra aborto.
No me gusta la palabra, por eso pero aborto me parece...
No es una interrupción
también, porque la interrupción implica como una continuación posterior que no la hay.
Sí.
Es una finalización anticipada de un periodo, de una gestación que no va a llegar a un...
Sí, bueno, más allá de la naturaleza jurídica o la denominación que le demos. Frente a esta cuestión que estamos hablando, ¿cuál es tu posición personal?
Sí, es decir, lo digo concretamente, respetar
si en pareja y tu pareja queda embarazada,
¿recomendarías
un aborto? ¿Estaría de acuerdo que aborte?
Primero no lo recomendaría porque, creo que no sería por ahí una opción.
No digo recomendar, disculpa,
pero creo que como las libertades son para todos, creo que no hay que hacer una distinción en este caso. Hay que reconocer la libertad también de las mujeres de poder decidir lo que suceda con sus cuerpos, pero con el límite, mi límite personal sobre esta cuestión es la semana de gestación. Creo que hay que establecer límites en semana de gestación para que esto no implique un ejercicio abusivo de un derecho que obviamente es la libertad sobre el decidir sobre el propio cuerpo y que tampoco implique un encarnizamiento que yo he acompañado a niñas. Sí, porque eran niñas en un proceso de aborto y es terrible. Por eso digo, es terrible. Es terrible lo que sufre la mujer. Sí, en este caso era una niña, pero lo que sufre la mujer en este proceso es terrible. Por eso creo que no reconocer su libertad es desconocerla como sujeto. Sobre este aspecto específicamente. Y como yo vi y presencié esa situación, creo que hay que establecer límites para que no pasen por esa situación. ¿Sí? Pero mi posición
es pro vida, como le dicen ahora,
no, a mí no, pro aborto. No, para mí lo verde, para mí lo celeste, no me va mucho eso. Yo soy a favor de la libertad, ¿sí? De elección, pero con el límite. Mi límite personal son las semanas de gestación que están acordadas también internacionalmente, que tienen que ver con 13 semanas, 12 semanas, o lo que los que saben de esto lo han decidido. Sí, que es otra especialidad no jurídica, ¿no?
Está bien, bueno.
Ese es mi límite, reconocer la libertad sobre decidir qué sucede con el propio cuerpo, pero con el límite de las gestaciones, de las semanas de gestación.
Muchas gracias.
Gracias, consejero Gabriel. Bueno, a continuación tenemos el informe de la mesa examinadora listo y terminamos las entrevistas y nos acomodamos un poquito y deliberamos.
Buenísimo, gracias.
Chao. La doctora Dugo, bueno, última etapa obligatoria, entrevista personal, indagamos el perfil de los postulantes, puede haber preguntas jurídicas, pero básicamente con ese paradigma. Recordando su nombre completo... ¿Y dónde trabajás y cuál es tu motivación para acceder al cargo de defensor civil?
Bueno, mi nombre es Karina Cristina Dúo, Soy abogada adjunta del Ministerio de la Defensa Pública Civil de Comodoro Rivadavia y me postulo para el cargo de defensora pública básicamente porque hace 8 años que trabajo en la defensoría. Es un trabajo que me gusta, me siento cómoda y creo que la defensa pública como institución cumple una importante función en cuanto a garantizar el acceso a la justicia de sectores vulnerables. Además, bueno, creo que en muchas cuestiones también la defensa pública siempre ha estado un paso adelante, ha innovado y tenemos también como es un espacio donde uno tiene la libertad justamente de trabajar para justamente conseguir estos cambios y elijo continuar siendo parte de la defensa pública. El trabajo, digamos, lo conozco y quiero continuar siendo parte con un cargo que por supuesto tiene mayor responsabilidad, que va a implicar tomar otro tipo de decisiones, porque bueno, la defensora sería quien plantea la estrategia. Si bien uno trabaja en equipo, la última palabra en cuanto a la estrategia y la responsabilidad corresponde a la defensora, así que también es un desafío asumir una mayor responsabilidad.
Ahí está bien. Señora consejera.
Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Bueno, esta es una pregunta que por lo menos le estamos haciendo a todos los postulantes. ¿Cuál es su posicionamiento en relación a la despenalización del aborto?
Bueno, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Considero que es en principio una cuestión de salud pública que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder en condiciones de seguridad, porque está poniendo en riesgo la vida y la integridad de muchas mujeres, y por otro lado creo que es una decisión personalísima. No creo que ninguna mujer acceda a una decisión de tal entidad sin, digamos, haberlo pensado, sin estar segura, digamos, porque también va a tener consecuencias en su vida, y creo que las mujeres tienen derecho a elegir ser madres o no, en qué momento asumir esa maternidad, y por eso creo que debe ser despenalizado. Sobre todo porque además los casos en los que están permitidos, las mujeres encuentran también muchas barreras para acceder, entonces creo que sería importante también en esos casos para que ya no haya más dudas de cuándo está permitido.
Gracias.
Respecto al mismo tema, ¿tu posición personal cuál es? Si querés,
dije que estoy a favor de la despenalización.
No, del aborto estoy hablando. No de la despenalización, no de la cuestión legal, no sé.
Sí, se refiere, sí, para mí, yo lo considero algo positivo. ¿A eso se refiere la pregunta?
Sí.
No es necesario, bajo ningún punto de vista, que te pongas en situación de qué harías ante esa circunstancia. Eso es una información que no nos interesa, digamos.
Es una pregunta personal, si querés responderla,
claro,
o no.
Estás facultada a responderla si vos querés.
Lo que pasa, creo que para poder responderla tendría que, si este es de lo personal que haría yo, tendría que estar en la situación. Lo que me parece importante es que en el supuesto de que alguien decida, tenga la posibilidad de hacerlo en un contexto de seguridad.
Está bien.
Sin poner en riesgo su vida.
Está bien.
Y sin la posibilidad de ser penalizada, ¿no? Arriesgarse a un proceso.
Está bien, gracias. ¿Cuál es tu posición frente al uso del lenguaje inclusivo?
Yo creo que el lenguaje es una convención y es dinámico y cambiante, con lo cual, porque si no fuera así, si no se hubiera ido adaptando, todavía estaríamos hablando en un castellano antiguo, que estamos muy alejados de ese castellano. Y me parece que si nosotros queremos garantizar el principio de igualdad de todos los integrantes de la comunidad, tenemos que entender que hay un sector que está sintiendo que no es parte, que no se siente incluido. No sé si la solución sería recurrir a la E o a cuáles, o sea, me parece que tendríamos que entre todos volver a convenir, bueno, cómo vamos a comunicarnos para que todos se sientan parte.
Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias.
Bueno, a continuación, luego de un pequeño cuarto intermedio para acomodarnos, damos lectura a los dictámenes. Primero vamos con el dictamen de los cargos de juez de familia y luego a continuación con los defensores civiles. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Cuarto intermedio de 10 minutos.